Sería imperdonable que después de esta operación se frustrara el deseo de libertad y democracia de los venezolanos.
Son las tres, son las...
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Arranca el año 2026 con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y lo hizo en el Ibercaja Estadio frente al Real Zaragoza por 1-2. Una victoria que deja a la Unión Deportiva Las Palmas tan solo a un punto del líder de la clasificación, que es el Racing de Santander, en ascenso directo. Sigue siendo el equipo menos goleado de la competición, de la segunda división del fútbol español. Volvió Ale García, debutó Stanis Pedrola y además lo hizo con gol. En definitiva, todos son noticias importantes y muy positivas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en este arranque 2026 y casi el final de la primera vuelta, que resta solo un partido para acabar la primera fase de la Liga, que será frente al Deportivo La Coruña el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Hablaremos de ello, de la Unión Deportiva Las Palmas, también del Gran Canaria, con la victoria que tuvo este fin de semana frente al Murcia, y de toda la agenda polideportiva, que ha sido casi todo positivo, lo que hemos tenido para el deporte canario en general, de la provincia de Las Palmas en particular, o en concreto de la isla de Gran Canaria. Pero también queremos conocer tu opinión. Es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al 610-1005 sobre la Unión Deportiva. Te preguntamos si crees que este año va a ser el del ascenso. 610-1005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, son las 2:01 de la tarde en Canarias. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Tenemos que analizar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos, todos son datos positivos por parte del conjunto Gran Canario. Arranca el 2026 con victoria, sigue siendo el equipo menos goleado, vuelve Ale García, debuta Pedrol y lo hace con gol. El equipo tiene una forma de jugar, una identidad clara, puede gustar más o menos, pero tiene una forma definida de jugar y le está dando resultado al conjunto Gran Canario. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Es para estar muy contento, ¿verdad?, con la trayectoria del equipo con este arranque 2026.
Sí, la verdad que el partido ayer no fue un partido muy bonito, ni mucho menos, ni atractivo, pero parece que no hemos dejado el 2025, ¿no? El análisis del partido viene un poco con el comienzo, bueno, con la temporada en curso que lleva el equipo, ¿no? El equipo en todo momento supo lo que tuvo que hacer. Sí, es verdad que cuando mejor estaba el Zaragoza, pues en la realidad marcamos, ¿no? Pero no es menos cierto que el equipo, pues bueno, sin hacer un partido muy, muy bonito ni muy bueno, hizo lo justo y lo suficiente para llevarse una victoria ante un equipo que mucho tiene que cambiar para si quiere salir de abajo. Yo tengo la sensación que huele un poco al Tenerife, ¿no? Del año pasado, ¿no? Tengo la sensación, Zaragoza no era un equipo, no es un equipo que tenga jugadores individuales que te puedan cambiar el partido como si tenemos nosotros, ¿no? Como Jonathan Viera, Ale García, Pejiño, cualquier acción te puede cambiar todo, el caso de Zé o Lukovic, ¿no? Son jugadores, tenemos muchos jugadores que en cualquier momento, incluso el equipo sin hacer un buen partido, te puede cambiar el curso del partido. Y a Zaragoza creo que tiene muchos problemas para esta temporada terminar con salvarse, ¿no?
Estamos de regreso hasta ahora en Gran Canaria. Ahora mismo hay 6 grados, Víctor, pero anoche en Zaragoza estábamos sobre 1 grado y no se notó nada en el campo, ni que el césped estaba duro, ¿verdad?
Sí, a ver, hombre, yo estuve también en Albacete, he estado fuera también,
es verdad.
Mucho tiempo, también he estado en Arabia, aunque no como jugador, como entrenador. Y para los jugadores es muy difícil jugar en campo, sobre todo para nosotros que vivimos una temperatura media del año de 18 a 22 grados, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil salir al campo duro, campo en algunas ocasiones incluso hemos estado incluso en Valladolid, ¿no? Con mucho frío, pero al margen de eso creo que el equipo, el comportamiento que tuvo ayer fue bastante, bastante bueno. Vuelvo a repetir, la sensación que daba la primera parte del equipo es que era superior al Zaragoza, ¿no?
Sí.
Marcamos el gol de Jesse, tuvimos algunas más que por muy poco no subieron el marcador, por fuera juego de Jesse y algunas acciones más que pudimos haber definido el partido mucho antes. Pero sí es verdad que se veía que Las Palmas, si perdía el partido, sería por culpa nuestra, ¿no? Y en este caso, en el momento más difícil que yo creo que tenía el partido, pues yo creo que la segunda parte, los cambios, creo que no, al margen del gol que marca este muchacho, ¿no? Este chaval, sí es verdad que los cambios del Zaragoza mejoraron más al Zaragoza y los cambios nuestros parece como que el equipo no terminaba en arrancar. Y bueno, cuando peor estaba Las Palmas y cuando mejor estaba el Zaragoza, en una incursión, como siempre, de Mika Marmo, que me encanta esa, cuando divide el paso y divide el pase y hace una un pase vertical donde se elimina dos líneas, una o dos líneas del equipo rival, le llega a Enzo, y Enzo, pues, bueno, con muy buen criterio, mete por dentro a este chaval, que yo no conozco el nombre ahora mismo, ¿no?
A Pedrola, Stanis Pedrola, el debutante.
A Pedrola, Estefano Pedrola, sí, pues bueno, define bien. Y bueno, son con 1-2, y bueno, ya luego ya fue esperar al final. Sí, es verdad que en el primer gol creo que el comportamiento del portero podía haber hecho algo más.
Sí, sí.
Tiene mucho mérito, o sea, tiene mérito lo que hizo José, porque al final ese gol vale igual que si va a la escuadra, pero no menos cierto que con la participación del portero. Creo que el portero pudo haber hecho algo más en esa acción, pero bueno, igualmente el equipo se va con 2 puntos, con 3 puntos. Seguimos ahí, ahora nos vienen dos equipos con los que vamos a pelear todo el año probablemente en los puestos de ascenso directo, tanto el Racing como el Depor, ¿no? Hay que, bueno, primero Depor y luego Racing, ¿no? Pero bueno, buena noticia, sobre todo para mí buena noticia que jugadores que fueron muy cuestionados al principio de temporada cuando lo firmaron, estén dando un paso adelante, ¿no? El caso de Jonathan Viera, todos saben cuál es mi vinculación con él, tanto deportiva como personal. Y el caso de Jesse, que bueno, no lo conozco, pero sí creo que es un jugador que, estando al nivel, a un buen nivel, es un jugador que para mí son jugadores que nos pagan muchísimo para conseguir el ascenso.
¿Podemos decir a día de hoy, Víctor, que somos candidatos al ascenso o todavía sí, es muy pronto? Hay que ir paso a paso.
No, lo que no somos candidatos al descenso, eso lo tenemos claro.
Claro. Claro.
No, a ver.
Es evidente.
A ver, esto puede cambiar mucho, para bien y para mal, ¿no? Lo mismo que los futbolistas cambiamos, yo todavía me sigo sintiendo futbolista, ¿no? Los futbolistas cambiamos en 6 meses o 5 meses, cambiamos mucho. El caso de Alex García, por ejemplo, ¿no? O Clemente, ¿no? Fíjate lo que han cambiado sus carreras de hace 7 meses a ahora, ¿no? Nadie pensaba que Alex García y Clemente, que son dos jugadores que venían de cedido, que han madurado mucho en lo personal seguramente, en lo profesional, está seguro que también, pues bueno, llegan y son jugadores imprescindibles. El caso de Alex García, pues el máximo goleador, si no recuerdo mal, del equipo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, los jugadores cambian y los equipos también, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con mucha prudencia. Somos conscientes de que nos queda mucha temporada por delante, toda la segunda vuelta, prácticamente toda la segunda vuelta. Y nos vamos a encontrar partidos con muchos problemas, algunos partidos vamos a perder seguramente porque es así, el fútbol tiene estas cosas, pero hay un indicativo o algo que indica que las cosas van bien, los goles en contra. Yo siempre he peleado y siempre tú me has escuchado decir que un equipo no puede conseguir los objetivos cuando tienen más goles en contra que a favor, o más o menos parejo, ¿no?
Sí.
Nos pasó con Pimienta, con García Pimienta, también con
Diego Martínez.
Con el que está, estuvo en el Barcelona, que tampoco se me viene a la cabeza ahora, Quique Setién. Nos pasó con Quique Setién, que recibimos, creo que llegó un año 70 goles en contra. Eso es imposible.
Sí.
O sea, eso es un equipo que no se puede. El objetivo, sí, es verdad que nos mantuvimos en primera, pero es muy complicado querer hacer cosas grandes en la temporada. Y en segunda exactamente lo mismo. Cuando un equipo tiene más los mismos goles a favor que en contra, pues probablemente ese indicador te hace pensar de que vas a tener problemas para conseguir los objetivos. Las Palmas ahora mismo creo que tiene 12 o 13 goles en contra, si no recuerdo mal.
Uh-huh.
Es una cifra muy buena. Y luego los goles a favor, no estamos alejados de lo que realmente casi un gol y pico por partido. Eso es muy bueno, ¿no? Y en contra, pues tenemos 0, no sé cuánto por partido. Es decir, que nos hacen muy pocos goles o casi un gol, ¿no? Entonces, algún partido nos irá mal y nos meterán tres, porque esto es así. Ya nos pasó también con Sergio Cresci o con Pimienta el año que ascendimos. Pero no menos cierto de que es un indicador que es bastante fiable para todos. Somos un equipo que defiende bien, estamos defendiendo de dos maneras, en ocasiones con el balón, que últimamente no lo estamos haciendo, si es verdad que no estamos teniendo ese control del partido con esa posesión, pero lo estamos haciendo sin balón, definitivamente sin balón. El equipo defiende bien, junta bien las líneas, hacemos ayuda, los de banda pues están aplicando. Ayer vi una acción de Pejiño defendiendo un balón casi en el área nuestra, una carrera de casi 15 o 20 metros para defender una acción. Bueno, son conceptos defensivos que el equipo lo está metiendo en la cabeza y eso es lo que nos va a dar estar arriba.
Sin duda. Y una última, el Deportivo La Coruña el próximo sábado. ¿Es un buen test para la Unión Deportiva Las Palmas en casa para cerrar la primera vuelta, verdad?
Yo creo que un test para ellos. Nosotros, sí es verdad que somos el Deportivo, un equipo que está ahí, que está ahora mismo, creo que está a 3 puntos de nosotros, a 4. Y te digo, me parece, porque como estamos en esta fecha de Navidad y estamos en la calle y esto, la verdad que no paramos muy poco en ver la clasificación en estos días, la verdad. No sé si están a 3 o 4 puntos, pero no es menos cierto de que el Depor es un equipo que fuera de casa es peligroso. Tenía a Canario y Jeremai, que es mucho, es un jugador que va muy bien al espacio, y todos los equipos que juegan al espacio nos crean muchos problemas, ¿no? El caso de el Valladolid, aunque ganamos el partido 0-1 de aquella manera, pero por ejemplo el Castellón nos ganó 1-0 y nos ganó yendo al espacio, ¿no? Siendo un equipo muy rápido por fuera. Ellos tienen gente por fuera muy rápida, es un equipo que le hacen goles, pero también un equipo, al igual que el Racing, que hace muchos goles. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que más que un test para nosotros, será un test para ellos, ¿no? Enfrentarse a un equipo. Pues ganarle al Deportivo lo dejaríamos a 2 partidos ya prácticamente, o a 3, ¿no? A 6 o 7 puntos lo dejaríamos. Entonces, bueno, es una buena toque de piedra, pero creo que Las Palmas, en la línea en la que va, creo que tiene muchas posibilidades de ganar el partido. Yo vuelvo a insistir, el partido del Extremadura en la Copa, esa semana... Ya dije yo que Las Palmas debería o tendría que volver a lo que nos dio esa solidez al principio, de rodar tras pérdida, de jugar en campo contrario, de montar bien la línea, que los centrales estén muy cerca de los delanteros, que no respiren, parar la jugada en caso de que no podamos robar tras pérdida. Todas esas cosas hace que equipos, por ejemplo el Depor o equipos como el Racing y el Santander, que son muy ofensivo, tengan más problemas. Entonces yo creo que si Las Palmas sigue incidiendo en ese comportamiento táctico sin balón, creo que tenemos muchas posibilidades de poder brindar otra victoria más a la afición el sábado contra el Depor, ¿no? Pero bueno, esto al final es fútbol y tú sabes que tú puedes hacer las cosas muy bien y perderlo, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, al revés con el Valladolid, que no hicimos un buen partido y ganamos 0-1, ¿no? Esas son las cosas del fútbol. Por lo tanto, bueno, estamos en buen camino, hay mucho todavía por hacer, pero está claro que estamos bastante, bastante bien.
Pues Víctor Afonso, que tengas una buena noche de Reyes y que te traigan muchísimo mañana y que seas muy feliz, amigo.
Bueno, ya el regalo me lo trajeron anoche, eso siempre es importante, en modo de 3 puntos, Tú sabes que yo lo más que quiero de este equipo es que esté lo más alto posible. Y para todos igual, lo mismo, para ti, para tu familia, Juanfre, para los que nos está viendo, que nos felices Reyes, y no se olviden nunca de dejar la leche y la galletita.
Exacto, que es lo principal.
Para los camellos.
Un abrazo grande, Víctor. Gracias. Ya, hasta luego. Las 2 y 14 de la tarde en Canarias, 3 y 14 en la península, en concreto en Zaragoza, donde está regresando la Unión Deportiva Las Palmas hacia Gran Canaria, y también nosotros en la jornada de hoy, pero ya estamos preparando el, y la Unión Deportiva también, el partido del próximo sábado. Saben que la Unión Deportiva cierra la primera vuelta a partir de las 5 y media de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Lo hace frente al Deportivo de La Coruña, último partido de la primera fase de la Liga. Después ya arrancará la segunda definitiva vuelta, que será el primer partido en Cantabria frente al Racing en Santander. Será ese encuentro el sábado. Las Palmas de Porro lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE en COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Deportivo de La Coruña es el rival del conjunto Gran Canario, y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Más Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo de La Coruña.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Son las 2 y 15, 2 y cuarto de la tarde en Canarias, 3 y cuarto de la tarde aquí en la península, en concreto en Zaragoza, donde ayer consiguió la victoria la Unión Deportiva. Enseguida mucho más de Las Palmas, también de baloncesto, pero a esta hora de la tarde, como siempre, escucha, porque te damos un consejo. Claro que sí, es escuchar la música y saber que ya llega Cisco Can, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta todo esto: bombas de calor, robot limpia fondos, tratamiento del agua. Bueno, estaremos un rato hablando de todos los beneficios que tiene Cisco Can. Así que nada, refréscate y disfruta de tu piscina, y tranquilo, porque Cisco Can la mantiene. Cisco Can. 2 y 16 de la tarde, vamos con el baloncesto. Después seguiremos obviamente hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido de ayer frente al Zaragoza y del encuentro ante el Depor, pero tenemos buenas noticias también en cuanto al mundo de la canasta. Vámonos a la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Qué raro el Gran Canaria, le ganamos a la Laguna Tenerife en el Santiago Martín, perdemos contra el Burgos y le ganamos al Murcia el fin de semana.
Sí, nos ofreció una explicación Jakalakovic tras la rueda de prensa. Yo un poco el resumen que hago, incluso meto el partido contra Granada, donde el Gran Canaria empezó mal y cambió la defensa del bloqueo directo, empezó a colapsar más la pintura, a permitir menos canastas cerca del aro, y poco a poco los problemas que también estaba teniendo en ataque, como reconoció ayer de nuevo Jakalakovic en rueda de prensa, a través de la defensa le han permitido ser más sólido. ¿Qué pasó contra Burgos? Y me remito a esas declaraciones ayer del esloveno. Por un lado, que era el segundo partido en 48 horas, era el equipo que tuvo que hacer más kilómetros viajando en esa doble jornada, como decía, como se quejaba Jakalakovic, y Burgos cogió 20 rebotes ofensivos. En cambio, en los partidos de Tenerife, de Granada, a partir del segundo cuarto, y este fin de semana, entrando ya en lo que pasó contra Murcia, Gran Canaria ha sido muy, muy sólido atrás. Eso le ha permitido correr más, esos puntos fáciles en contraataque, y después sobre todo los juegos de balón interior, en la primera parte con Toby, la segunda parte sobre todo con Pelo, aparte de conseguir puntos cerca del aro, le han permitido sacar muchas faltas a los interiores de Murcia. De hecho, Keikok y Rayeste acabaron eliminados, y yo quiero además hacer hincapié en que para mí también ha sido una victoria muy de entrenador, porque se puso en zona 2-3 Murcia en el último cuarto, como era previsible que pasara. De hecho, lo advirtió Lakovic en la previa, y tras un tiempo muerto hizo una jugada magistral para una bandeja de Pelos, que fue la que sentenció el partido. Por supuesto, también hay que hablar de otros factores. Brusino no estuvo bien en el derbi, no estuvo bien en Burgos, y este fin de semana estuvo magistral. Son detalles que determinan, por supuesto, o que jugó más Pelos en detrimento de la Beirí, que está siendo uno de los que peor rendimiento está dando esta temporada, pero que lo seguía manteniendo de titular Lakovic hasta esta semana pasada.
¿Podemos seguir soñando con la Copa, Carlos, o está casi imposible?
Yo creo que, teniendo en cuenta el más o menos la diferencia de puntos, que recordemos que en la primera vuelta para la Copa hay que mirar la general, no las individuales en los emparejamientos con los equipos con los que puedes empatar, y el Granca tiene la peor de los equipos que todavía tienen opciones de ganar en Copa. La única opción y todavía es factible, es ganar todos los partidos. Y sí, tienes a Zaragoza que está mal, tienes a Lleida que está mal, si no me equivoco los dos en casa, pero también tienes a Valencia Basket, que está líder de la Euroliga, y el partido aplazado con Baskonia, que también está en su mejor momento de la temporada. Por lo tanto, sí hay opciones, está difícil. Yo creo que el equipo se merece seguir soñando, primero, porque ahora mismo durante un par de semanas no va a tener Basketball Champions League, y ese seguir soñando a lo mejor puede ser lo que, aunque te quedes fuera de la Copa, sí que te dé el espaldarazo para a partir de aquí remontar el vuelo que venía siendo muy malo en esta primera parte de la temporada, en por lo menos en la competición nacional.
El que no levanta el vuelo es el Spark Gran Canaria, otra derrota, Carlos.
Estuve ayer en el partido en La Paterna ante Casademont Zaragoza, que hay que decir que viene de ganar 11 partidos seguidos, entre ellos la semana pasada por más de 20 puntos a Valencia Basket. Y bueno, el equipo muy corto, a mí no me disgusta, te lo vengo diciendo, incluso con los muchos cambios que ha hecho durante toda la temporada, jugadores como la francesa Mercerón y algunos de los últimos fichajes, todas las semanas ves a jugadores del Spar Gran Canaria y además a jugadores diferentes entrando en el mejor quinteto de la jornada. Así que espero que sea cuestión de tiempo. El problema es que ya la permanencia se te pone a 2 victorias, tú tienes 3, y claro, la permanencia ahora mismo está en 5 victorias, está Farolillo Rojo solo por encima de otro equipo con 4, así que realmente, bueno, tiene que empezar a ganar ya.
Y las selecciones canarias masculinas a cuartos de final, qué gran noticia, ¿no?
Ahí, muy cerca tuyo, en Zaragoza se está celebrando, ¿sí?, este año los campeonatos de España de selecciones autonómicas infantiles y cadete. Las femeninas no han tenido la misma suerte, esta mañana ya vencían en la lucha por el noveno puesto, van a intentar acabar en esa posición, y las masculinas sí que se están, bueno, en 9 minutos empiezan los partidos a partir de las 2:30 de la infantil masculina contra Madrid, de la cadete masculina contra Valencia. Son partidos complicados, pero ojalá ver de nuevo alguno de nuestros equipos en la lucha por medallas. Por ejemplo, esta generación cadete fue cuarta de España hace 2 años en infantil, así que realmente tiene opciones. Ayer competía muy bien contra Andalucía, aunque acababa cayendo en el último partido de la primera fase. Recordar que estos partidos se pueden seguir todos en directo a través del canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto.
En sí, ya te pregunto por Santi Aldama, pero el que lleva también buen ritmo de victorias o una temporada es el filial, el U22 del Gran Canaria.
Sí, celebrábamos la semana pasada que matemáticamente ya conseguía estar en el grupo A en la segunda fase, que empezará ahora en enero, pero bueno, acabó también ganando a Girona, en Girona mejor dicho, 76-91, por lo tanto una sola derrota, la que tuvo en Murcia el filial amarillo una vez que salió Pablo Melo y entró Hermi Papa Constantinou. Sigue incluso aportando buenos jugadores al primer equipo. Este año vemos a Lucas Maniema, precisamente uno de los que está en esa dinámica del primer equipo, como es Etu Heinonen, que posiblemente salga de ella cuando vuelva Carlos Alocen, porque también es un tema de cupos. Fue el mejor en el partido en Girona del filial amarillo.
Qué bueno. Y Santi Aldama, que sigue haciendo buenos números en la NBA, ¿verdad?
Sí, y hay que decir que además empiezo a ver brotes verdes en Memphis, porque incluso algunos de los rookies que han seleccionado este año lo están haciendo muy bien. Es lo que está impidiendo, entre comillas, que Santi sea titular. Yo siempre lo recuerdo, pero es que al final tiene a uno de los mejores a la pivot, que es su mejor posición en su equipo, como Jaren Jackson Jr. Como te digo, Coward, el rookie, el alero, muy bien, pero Santi, a pesar de estar saliendo de suplente, juega muchos días, más de 30 minutos como anoche, donde tan solo perdió un balón, pero es que casi rozó el triple doble con 12 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y está en máximos de carrera en casi cada faceta estadísticamente del juego.
Pues estaremos muy pendientes de Santi Aldama. Llega el momento de la verdad decisivo, ¿verdad, Carlos? En este tramo ya íbamos a decir del deporte en general, pero el baloncesto en particular. Entramos ya en la segunda fase de lo que es la temporada. Momento clave, ¿no?
Bueno, yo
en general me refiero.
De hecho, mis planificaciones, incluso en baloncesto de formación, siempre pongo el mes de enero, los entrenamientos extra de Navidad, el mes de enero, el mes de febrero, como los más importantes, porque a partir de ahí, para lo que te clasifiques, básicamente lo juegas, entre comillas, con automatismo. Todo lo que tú seas capaz de construir ahora es lo que después te va a dar en los playoffs, normalmente, que son los que deciden estas competiciones, esos automatismos y esa inercia que llevas.
Sin duda. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y que
un
te traigan mucho los Reyes.
Muchas gracias, igualmente. Buen viaje de vuelta.
Hasta luego, muchísimas gracias. Las 3 y 24 de la tarde aquí en Zaragoza, 2 y 24 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos hablando también de la Unión Deportiva Las Palmas con la victoria de la jornada de ayer frente al Real Zaragoza por 1-2 que sitúa al conjunto amarillo en la segunda plaza de la tabla clasificatoria. Ojo, porque ya empieza la Unión Deportiva Las Palmas a mirar hacia arriba y sobre todo muy cerquita de los 50 puntos, que era el primer objetivo que decía el club, y a partir de ahí a ver hasta dónde puede llegar el equipo amarillo. Pero es que está a un solo punto del líder de la clasificación, que es el Racing de Santander, que está con 38. Las Palmas está con 37, con 35, tercero la Almería, con 34, está cuarto el Castellón, con 33, quinto el Deportivo La Coruña, y con 32, sexto el Ceuta. Ya con 31, séptimo es el Cádiz. Es decir, Las Palmas tiene dos partidos de diferencia respecto al conjunto gaditano, a falta de una jornada para acabar lo que va a ser la primera vuelta de la competición. Ya saben que el próximo sábado, a las 5:30 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Deportivo de La Coruña en el estadio de Gran Canaria. El Depor es quinto, tiene 33 puntos en la tabla, ha ganado 9 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 5, ha marcado 34 goles y ha encajado 23, ha encajado casi el doble que la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene tan solo 12 goles en contra y 25 goles a favor por parte del equipo amarillo. Y es que los números son extraordinarios los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, que está con 10 victorias, 7 empates, tan solo 3 derrotas, 37 puntos, ha marcado 25 goles, ha encajado solo 12 tantos, el equipo menos goleado de toda la segunda división del fútbol español, y está en el camino. Es verdad que queda mucho, 21 partidos de la segunda vuelta y un encuentro en la primera fase de la liga, pero no es menos cierto que con los números y sobre todo las sensaciones que está dejando el conjunto amarillo, es para soñar, para ser optimistas y para pensar que se puede lograr o subir directamente o jugar la promoción en una de las tres plazas que dan acceso a la primera división de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2026-2027. Pero todavía es verdad que hay que jugar frente al Mirandés, Zaragoza, Granada, Real Sociedad B, Huesca, Albacete, Leganés, Cultural Leonesa, Andorra, Eibar, Valladolid, Córdoba, Burgos, Málaga, Sporting, Cádiz, Ceuta, el Deportivo dos veces en la primera vuelta y en la segunda, Castellón, Almería y el Racing de Santander. En definitiva, 22 partidos que le restan a la Unión Deportiva Las Palmas para acabar el campeonato, y ojalá que sí, a finales del mes de mayo, principios del mes de junio, estemos celebrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. 2:26 de la tarde, enseguida continuamos con mucho más deporte.
El alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez Sánchez, la Corporación Municipal, los trabajadores y trabajadoras del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, les desean una feliz Navidad y próspero año 2026.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables, instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695 39 45 45.
Pues buenas noticias por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para arrancar lo que ha sido el año 2026 y sobre todo con el debut de uno de los fichajes en este mercado de invierno, como es el caso de Stani Pedrola. No pudo debutar Nico Benedetti porque todavía falta algún papel para poder inscribirlo en la Liga de Fútbol Profesional. Sí viajó con la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, pero no entró en la convocatoria para el compromiso de ayer. Y falta, como todos sabemos, un delantero para completar la plantilla del conjunto Gran Canario. Eso sí, casi habrá que esperar hasta los últimos días de mercado para saber qué futbolista viene a completar el equipo de Luis García, y también conocer el jugador que deja la Unión Deportiva Las Palmas o que llegue a un acuerdo del club con él de rescisión o de cesión. Todo parece indicar que puede ser Marc Cardona, un futbolista que no está teniendo minutos y no está viniendo ni siquiera convocado, no estuvo en la jornada de ayer vestido de corto en este partido frente al Real Zaragoza, el que pueda llegar a un acuerdo con el club para que llegue ese delantero de cara a completar lo que es la plantilla del conjunto Gran Canario. 2:29 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida continuamos con todo el deporte, seguiremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del baloncesto, y ya nos escucha David Costa, aquí en los estudios de la cadena COPE, porque queremos hablar con él largo y tendido su trayectoria. Será en un instante. Continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Queremos conocer a David Costa, un deportista que ha jugado al tenis, que ha estado en muchísimos sitios, estuvo también en Mallorca, ha estado en Estados Unidos y ahora ayuda a los deportistas para seguir estudiando y becados haciendo deporte en Estados Unidos. David Costa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Arrancamos un poquito para contextualizar todo, David. Gran Canario, que empezó jugando al tenis. Y ahora vives en...
Sí, en Paraguay, de hecho.
En Paraguay.
En Asunción, que es la capital. Y bueno, nacido y criado en Gran Canaria, siempre jugando y entrenando al tenis desde pequeñito, combinándolo con el fútbol. Y bueno, desde una edad muy temprana, a los 15 años recién cumplidos, pues ya emprendí hacia la península, hacia el SEC de Madrid, con una beca deportiva y académica. Y bueno, y a partir de ahí pues ya compitiendo, jugando torneos y un poco emprendiendo fronteras, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque estás con deportistas de élite, con deportistas con talento que pueden ir a estudiar a Estados Unidos y becados. Es decir, seguir haciendo su deporte y estudiar en Estados Unidos al máximo nivel de rendimiento deportivo.
Exactamente, sí. Tenemos la empresa que principalmente pues lo que hacemos es trabajar con diferentes deportistas y estudiantes de todo el mundo, ¿no? Hemos ya trabajado con 34 diferentes nacionalidades, llevamos tenistas, futbolistas, de baloncesto, bueno, la verdad que llevamos muchísimos deportes y bueno, lo que hacemos es ayudar y trabajar con las familias y ser el nexo entre las familias y las universidades en Estados Unidos, que al final tienen un sistema pues muy bien organizado, tanto deportivo como académico, que ofrecen becas dependiendo tu nivel deportivo y académico, y pues bueno, estamos trabajando y gestionando para dar oportunidades a quienes quieran emprender en el sueño americano, ¿no?
Claro, ¿y cómo realizas el scouting? ¿Cómo saben los deportistas que pueden llegar y pueden ir a Estados Unidos?
Sí, bueno, principalmente estando desde Paraguay, la mayoría que llevamos son futbolistas, entonces se les puede ver en directo, pero una herramienta fundamental para por lo menos tener una idea del nivel deportivo, pues son con vídeos, ¿no? Se empiezan a ver los vídeos y luego pues sí que es verdad que en muchas ocasiones me he desplazado hasta el país de origen o inclusive a Estados Unidos y se les ha acompañado a conseguir entrenamientos y bueno, las pruebas de acceso a la universidad que se les da la oportunidad para que los entrenadores puedan ver su nivel en directo, ¿no? Con lo cual vamos coordinando tanto por vídeos como por entrenamientos y partidos en directo dependiendo del calendario.
¿Has llevado más de Paraguay, más sudamericanos, más europeos, españoles, canarios han ido para allá?
Sí, han ido canarios, tengo muchos españoles, la verdad, paraguayos también, argentinos, brasileños, o sea, realmente es una mezcla muy, muy atractiva, ¿no? Hemos llevado también a chicos y chicas también, ¿no? De Marruecos, de Madagascar, Australia, China, o sea, realmente la variedad es muy buena, ¿no? Entonces, estamos muy contentos en ese aspecto.
Y fundamentalmente para estudiar, para estar becados, pero llegan después, profesionalmente llegan a la élite.
Sí, se les hace seguimiento, ¿no? Al final la carrera dura 4 años, entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos que al terminar la carrera pues han tenido la oportunidad de competir a un muy alto nivel y bueno, y deciden quedarse en Estados Unidos a trabajar o volver a su país de origen, y luego sí que hay otros que debido a la alta competitividad que hay en las universidades, pues empiezan el camino profesional, ¿no? Con lo cual se les acompaña durante todo el seguimiento.
¿Y qué tiene que hacer a lo mejor un padre que nos está escuchando a esta hora, David, aquí en Canarias, que su hijo es talentoso, que a lo mejor quiere estudiar fuera, ¿se pueden poner de alguna forma en contacto contigo?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos tenemos todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, y luego siempre por WhatsApp, pues también estamos atentos, dispuestos a poder hacer la primera conexión, hablar con los padres, un poco explicar en una reunión cuál es la situación de su hijo o de su hija, y a partir de ahí, pues, si nos ponemos a trabajar de forma oficial, pues ya empezaríamos con todo el proceso, ¿no?
Hablamos de David Costa. A muchos les sonará el apellido también, ¿verdad?
Yo creo que sí.
David Costa, hijo de Joaquín Costa Prat, del que fuera presidente del Gran Canaria, un mito del baloncesto, y a ti te dio por el tenis y por el fútbol, ¿verdad?
Sí, realmente, bueno, fueron mis dos deportes. Empecé jugando tanto al tenis como al fútbol, pues como todo niño de aquí de Gran Canaria, cuando tenía pues 5 o 6 años, combinando los dos, y luego llegó un momento en el que pues tuve que decidir, ¿no? Que fue a los 14 años, porque ya me exigía mucho el calendario de tenis, de entrenamientos y de fútbol también en la isla, de torneos. Entonces coordinarlo todo fue al final se hizo un poco complicado, y bueno, salió el tenis, y encantado, que la verdad que haya sido una carrera muy bonita.
Tiene muchas anécdotas, David, entre otras que llegaste a vestir la camiseta de la Unión Deportiva, y nos explicamos en algunos entrenamientos, ¿verdad? Con el filial de la Unión Deportiva.
Sí, fue, la verdad que fue una anécdota que siempre recordaré y que le estaré súper agradecido a mi gran amigo Tony Cruz. Y bueno, sí, fue al terminar la carrera en Estados Unidos. Vine en unas Navidades a Gran Canaria, y bueno, como siempre he ido jugando pues las típicas pachanguitas y partidos, me encontraba bien, y tuve la posibilidad de entrenar con Las Palmas Atlético, que fue una grandísima experiencia, jugar incluso un partido con el primer equipo en Barranco Seco, y bueno, todo fue una bonita anécdota, pero que siempre recordaré.
¿Se echa de menos Gran Canaria cuando estás fuera, David?
Sí, mucho, mucho, mucho. Siempre, sí que es verdad que siempre vengo una vez al año a ver a mis padres, ¿no? Pero sí, es un gran paraíso para hacer deporte, para estar con la familia. La verdad que se vive muy bien, tienes montaña, tienes playa, buena comida, es un lujo vivir aquí.
Lo que sí tenías claro una vez que arrancaste además con el tenis es que tu vida iba a estar vinculada de una forma u otra al deporte, ¿verdad?
Sí, eso lo tenía clarísimo, ¿no? Al final en casa pues siempre se ha vivido el baloncesto muy muy de primer plano, y bueno, tuve la oportunidad, recuerdo cuando no llegué a ver la etapa de mi padre como entrenador en el Gran Canaria, pero sí la viví muy de cerca en el Juventud.
En el Barça, ¿no?
En el Barça fue un poquito antes también, pero en el Juventud sí que la vivimos. De hecho, nos desplazamos a Badalona ese pequeño tiempo, y luego también viví la etapa cuando estuvo como presidente del Herbalife, con lo cual siempre se ha vivido el deporte el deporte profesional en primer plano, y siempre se ha llevado en casa y siempre me ha encantado, ¿no? Con lo cual sabía que deporte sí o sí iba a ser la carrera.
¿Y Paraguay bonita?
Sí, Paraguay es muy bonito. Paraguay es un país, la verdad, que es espectacular, es muy diferente a lo que es Gran Canaria, lo que es España, pero es un país muy verde, donde hay muchísimo fútbol, hay muy buen fútbol, se sigue conservando pues el fútbol de barrio, el fútbol de calle. Bueno, de hecho aquí en la Unión Deportiva ya han venido varios paraguayos a jugar y lo han hecho muy bien, ¿no? Con lo cual, sí, un país, la verdad, que espectacular. Tengo también parte de la familia en Asunción. Y bueno, y viendo mucho fútbol también.
En la capital de Paraguay.
En la capital, sí. Y bueno, sí que es verdad que vamos haciendo también scouting, ¿no? Tanto en Asunción, a los clubes grandes como Olimpia, Cerro Porteño, Libertad o Guaraní, que son los principales. Y vamos a ver muchos partidos también por el interior, que hay muchísimo talento. Solamente, pues, es eso, ¿no? Es guiar el talento, pero bueno, realmente los chicos viven por el fútbol, las familias también, y bueno, a ver si el día de mañana pues se puede traer algún buen jugador o a Las Palmas, sería lo ideal,
ojalá.
Si a España, claro.
Viendo cómo es Paraguay en particular, vamos a decir Sudamérica en general, David, es muy parecido la cultura futbolística a la que tenemos nosotros aquí en Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, la cultura futbolística la verdad que es muy parecida. Al final son, yo creo que tenemos una cultura muy latina, ¿no? Tanto en Canarias como sobre todo en Sudamérica. Aquí en Gran Canaria o en las Islas Canarias sí que es verdad que, bueno, está un poco quizás más avanzado en el sentido de la organización, del respeto que pueden haber en los estadios, ¿no? Un poco la afición se comporta ejemplar y muy bien, cosa que en Paraguay, en Sudamérica, ahí pues bueno, se vive el fútbol con con muchísimo fervor, con muchísima pasión, y bueno, también yo creo que al final es la salsa del fútbol, ¿no? El poder distinguir los diferentes sitios y bueno, y poder adaptarse, creo que es muy bonito.
¿Y cómo haces para seguir a la Unión Deportiva Las Palmas desde Paraguay?
Pues eso siempre voy a seguir a la Unión Deportiva Las Palmas. Pues ahora que
serán de madrugada, ¿no?
Sí, bueno, allá son 3 horas menos en Paraguay. Pero antes de Paraguay viví 10 años en Estados Unidos, en Dallas y en Los Ángeles, y allá siempre donde he ido, siempre he seguido a mi querida Unión Deportiva, tanto por la tele como por la radio COPE, como por la radio Unión Deportiva. Bueno, siempre he conectado con el equipo de la tierra y bueno, siempre viviéndolo con mucha pasión, la verdad.
Es curioso que te ha dado por el fútbol. Teniendo tu padre con el baloncesto, habiendo arrancado con el tenis, que te haya quedado por el fútbol, ¿no?
Sí, no, siempre... Yo siempre lo digo, al final el fútbol ha sido el deporte que más me ha gustado, ¿no? Que cuando lo practicaba de pequeño se me daba bien, la verdad, y siempre, bueno, del fútbol y la historia con la Unión Deportiva siempre viene del mítico Estadio Insular, de las alineaciones de Manolo, de Walter Pico, ¿no? De ir al estadio que era mítico, ¿no? Siempre es como una mini bombonera en el medio de la ciudad, y bueno, ahí ya empezó mi amor real por el fútbol, por la Unión Deportiva, y bueno, desde entonces siempre siguiendo los partidos de la liga, bueno, muy conectado con las diferentes ligas, pero en especial a nuestra querida Unión Deportiva, ¿no?
¿Se escucha la Unión Deportiva Las Palmas por Sudamérica? ¿En Paraguay se escucha?
Se escucha, ahora que ya vamos conociendo cada vez a más gente en el país, se va creando afición también, ¿no? Porque siempre que vamos hablando...
Lleva la camiseta de Las Palmas.
Claro, sí, ¿no? Y me preguntan y demás, con lo cual ahora hay muchos paraguayos de la UD, la verdad.
Y que puedan llegar aquí a la Unión Deportiva. Y hablamos de tu empresa, de lo que estás haciendo ahora mismo. No solo fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, hockey, cualquier deportista, ¿verdad? Puede intentar estar becado en Estados Unidos.
Sí, al final es llevamos prácticamente todos los deportes, ¿no? Porque eso es algo muy bueno que tienen las universidades en Estados Unidos, es que dan oportunidades a prácticamente todos los deportes, ¿no? Con lo cual es importante, pues, ir siguiendo los estudios. Mientras mejores notas académicas tengas, más opción de beca académica se podrá conseguir. Y bueno, y lo mismo pasa con el ámbito deportivo, ¿no? Sí que es verdad que hay deportes como el fútbol nuestro o el soccer, que llaman ahí, que está creciendo muchísimo, pero bueno, luego están los clásicos deportes norteamericanos, ¿no? Como el baloncesto, que es muy fuerte, y aquí también, tanto en la isla como en España y en, bueno, en otros países, creo que es un deporte espectacular, en el cual da mucha oportunidad, y las universidades pues apoyan mucho a las familias, a los deportistas, y es un lujo poder tener esa experiencia realmente.
¿Se mide más lo académico o el talento deportivo?
Es una combinación de ambas, ¿no? Al final es importante llevar las dos bien, pero como siempre le explico a los padres, el coach, que es el entrenador y el que toma la decisión, siempre va a querer un buen jugador, ¿no? Pero si ese buen jugador lo acompaña de unas buenas notas, pues se te abren más oportunidades y más opciones a ir a una mejor universidad.
Qué bueno. ¿Y cuándo te quedas aquí? ¿Cuándo estarás con nosotros por aquí, por Gran Canaria? ¿Hasta cuándo?
Pues me quedo hasta el día 8.
Uy, ya, casi,
sí,
¿eh?
Sí, hemos venido a pasar las fiestas y la verdad que es impresionante. Encima estamos agarrando unos días de playa que para ser invierno esto es un paraíso, y disfrutándolo muchísimo, la verdad.
¿Te gusta más la playa o la montaña?
La playa.
Sí.
La playa.
¿Y de comida de Canarias o de Gran Canaria?
Sí,
¿qué te queda?
Bueno, las papas arrugadas, el gofio, bueno, el pulpito a la gallega y siempre la visita al Ñoño en...
¡Oh, qué rico!
Eso siempre está.
¿Tú qué sigues a la Unión Deportiva? ¿Subimos este año, David, o no?
Sí. Seguro.
Sí, directo o promoción.
Directo, espero que directo. Confío mucho en el equipo, creo que juega muy bien, creo que la verdad que está muy bien entrenado y bueno, y confío mucho en la dirección deportiva, en el presidente. Creo que tenemos muy buen equipo y que es la primera división, es donde siempre tenemos que estar, ¿no? Por afición, por estilo de fútbol, por la cultura del fútbol que hay en Gran Canaria, y espero y deseo que subamos totalmente.
Ahora que no nos escuchas, Joaquín Costa Prat, ¿el apellido te ha pesado mucho o no?
No, la verdad que no. O sea, sí que es verdad que he tenido un grandísimo ejemplo en casa, ¿no? Como es mi padre, una persona pues siempre muy muy responsable, muy muy seria, a la cual le estaré eternamente agradecido que me dio él en su día la oportunidad de ir a Estados Unidos. Fue un poco difícil el tomar la decisión, pero ahora con los años me doy cuenta que fue lo mejor que pude hacer, conocer a otras personas, otras culturas, pero sí, sí, con mi padre la verdad que hay una gran conexión y ha sido un apellido y es un apellido muy muy bonito de llevar.
Sin duda. Y el idioma, el inglés, lo perfectamente, ¿no?
Sí, sí. ¿Lo domina? El inglés, sí. El inglés, la verdad que como el español. Fueron muchos años todos los días con los compañeros del equipo, con la gente de la universidad, los profesores. La carrera fue totalmente en inglés, con lo cual, sí, ya está totalmente interiorizado.
¿Tienes pensado moverte de Paraguay o no? ¿Quedarte allí ya a vivir? Bueno, por lo menos a corto o medio plazo.
Sí, a corto o medio plazo Paraguay, sí. Y luego, bueno, luego veremos un poco por dónde va la vida, ¿no? Pero de momento estamos bien en Paraguay. Sí que es verdad que siempre la conexión con Gran Canaria va a estar, porque mis padres están aquí, me siento muy identificado, siempre voy a estar yendo y viniendo. Y bueno, y luego en un futuro ya veremos. Tenemos al pequeño en casa que también juega fútbol, juega en...
¿Es bueno o no?
Sí, juega bien, sí, sí, juega en Olimpia, en Paraguay, es un delantero, tiene 11 añitos recién cumplidos, así que...
Ahora es un futuro becado de David Costa en Estados Unidos.
Claro, claro, sí, sí, no, sería... Siempre recomiendo esa salida, sin duda.
Qué bueno, qué bueno. Y ya para concluir, David, ¿te sientas en la tele, te sientas más a ver un partido de fútbol, de baloncesto, de tenis? ¿Qué elegirías? Si tuvieras tres televisiones y pudieras elegir un deporte, ¿con cuál te quedas?
Es una muy buena pregunta, la verdad. Bueno, en el tenis recuerdo los míticos Rafa...
Fuiste entrenador de David Marrero, que hay que decirlo, ¿no?
Sí, en el 2014, sí, cuando estaba...
Para que no lo sepa.
Sí, sí, número 7 del mundo, la verdad que no fue muy bien, le tengo un gran aprecio a David, un grandísimo tenista, ahora si no me equivoco creo que es un muy buen entrenador también. Eso fue en el 2014, sí, que jugaba a dobles con Fernando Verdasco, el otro tenista español. Pero sí, vuelta a tu pregunta, la verdad que los Nadal Federer o los Nadal Djokovic, eso creo que ha sido incomparable, pero también te puedo decir que bueno, que un partido de la NBA de mis Dallas Mavericks, que fueron muchos años,
bueno, claro,
que lo fui a ver también muchísimo, bueno, en directo, cuando jugaba Nowitzki, bueno, de hecho viví el anillo del 2011, lo viví en Dallas, el único que tienen, que fue impresionante, con lo cual veo mucha NBA también, veo mucha ACB, el Gran Canaria también, y bueno, y luego pues los partidos de la Liga, del Barça, de la Unión Deportiva, es una pregunta la verdad que muy buena, ¿no? Porque yo creo que lo mejor sería poner las tres teles y ver un poco,
claro,
los tres.
Un poquito de todo, claro. Sí, porque el primer deporte, eso sí, fue el tenis, ¿verdad? El primer deporte que practicaste prácticamente, ¿no? Sí. O de manera un poquito más, quizás, para llegar a profesional.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora el fútbol, sí, como todos, jugamos con la pelota un poquito en algún equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que o sea, jugaba al tenis y al fútbol desde una temprana edad, pero yo creo que el primer deporte en el cual empecé a competir fuera de forma seria, de forma ya más profesional, por así decirlo, fue el tenis, ¿no? Sin ninguna duda. Empezamos, también fui seleccionado por la selección española para jugar la Winter Cup, que era el campeonato europeo, la Copa del Sol, que eran los campeonatos mundiales con la selección, con lo cual ahí ya me di cuenta que el tenis se me daba bien y ya pues ya fuimos directos con el tenis.
Sí. Y estuviste más de entrenador que de jugador, ¿verdad? En tenis.
Sí, sí, de jugador fueron hasta los 21 años que terminé la carrera, ¿no? Jugué como número uno de mi universidad, que se llama SMU, es Southern Methodist University en Dallas, que estábamos en División 1, una muy buena universidad. La verdad que fue espectacular el trato, las instalaciones, el nivel de competición fue muy, muy bueno. De hecho, muchos compañeros contra los que jugué, pues muchos están en el circuito, ¿no? Como es el caso de Cameron Norrie, que, si no me equivoco, ha estado 7 del mundo, que salió de la universidad rival, que es TCU, con lo cual el deporte universitario es muy elevado, ¿no? Sobre todo si vas a una buena universidad que está bien ubicada, tienes a jugadores de todo el mundo que bueno, que por una circunstancia u otra han acabado en la universidad, y es un deporte, tanto el tenis como el baloncesto, el fútbol está cada vez mejor, te dan la oportunidad en el fútbol de, si lo haces bien, tienes a un paso la MLS, ¿no? Con lo cual es un mercado que te abre muchas oportunidades y muchas fronteras a cosas nuevas y al profesionalismo, sin ninguna duda.
Mirando para atrás, David, cuando te marchaste a la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, ¿pensabas hacer el camino que has hecho o pensabas que iba a ser de otra forma tu vida, tu trayectoria?
Pues la verdad que ha sido un giro de 360 grados, te diría, Juan, sí, porque, bueno, tuve la oportunidad de ser entrenador de los jugadores de competición de la Rafa Nadal Academy en Mallorca. Esto fue en el año 2018 y fue justo cuando estaba ajustando mi estatus, que le llaman en Estados Unidos, para conseguir la Green Card, que es la residencia permanente, ¿no? Con lo cual ese año estuve en España. Tuve la gran oportunidad de estar en Manacor, tengo una grandísima relación con Tony Nadal y con la familia Nadal, que tienen una academia de primerísimo nivel. Y la verdad que no pensé que realmente que Paraguay iba a ser casa y que iba a estar emprendiendo un poco a estos niveles de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, ¿no? Pero sí que es verdad que me abrió muchísimas oportunidades y sí, pero realmente no pensé que íbamos a estar también pues llevando talento y afincados en Sudamérica, y la realidad es que sí, ¿no? Y muy feliz y contento, porque es un continente muy apasionante, muy vibrante, y que recomiendo a todo el mundo que quien no haya ido poder estar, porque sobre todo que se vive el fútbol de una manera muy especial.
Imagino que será un éxito, David, cuando le consigues una beca a un deportista que pueda ir a estudiar, que pueda seguir haciendo llegar a su sueño de deportista. Para ti eso debe ser también muy gratificante, ¿no?
Sí, la verdad que es un trabajo muy gratificante, porque yo respeto mucho a las familias. Cada familia es bueno, tienen diferentes situaciones, ¿no? Con lo cual, pues no es lo mismo quizás trabajar con una familia de Suiza que con una familia de Senegal, que también lo hemos hecho, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito, porque hay detrás de cada de los padres y de los chicos que hacen deporte, hay una historia y un trabajo de muchísimos años, ¿no? De entrenamientos, de partidos por la mañana, de inversión, de colegios, ¿no? Con lo cual, primero que valoro mucho quien toma la decisión de ir a Estados Unidos, porque a veces no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, o también la valentía de hacerlo, ¿no? Porque es un país en el cual,
van jóvenes, es decir, con edades todavía para estar en familia, para estar estudiando en sus casas o en su ciudad, ¿no?
Totalmente, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, encontrarte a un chico o una chica de 16, 17 años que tenga claro que quiere seguir sus estudios y su deporte en Estados Unidos, bueno, tienes que tener, yo creo que un grado de madurez bastante, bastante alto, ¿no? Con lo cual, sí, es muy gratificante poder conseguir una beca y ver la felicidad que tienen los padres y sobre todo los chicos, y bueno, también les damos acompañamiento una vez están en las universidades, porque bueno, ser un apoyo cuando ellos están fuera es fundamental.
Sin duda. ¿Qué le pedimos al 2026, David Costa?
Al 2026 le pedimos mucha salud para la familia, ¿no? Mucha salud, trabajo, hacer las cosas bien, mucho amor también, respeto y que Las Palmas suba primera.
Y que sigas tú con esa sonrisa, ¿eh? Que nunca te he visto enfadado.
No.
¿Te enfadas alguna vez o no?
Muy pocas, yo creo.
Sí, yo nunca te he visto enfadado.
No, siempre yo creo que la buena actitud yo creo que atrae buenas cosas, ¿no?
Sí, sin duda. David Costa, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias por el tiempo aquí.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos, más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
El alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez Sánchez, la Corporación Municipal, los trabajadores y trabajadoras del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana les desean una feliz Navidad y próspero año 2026.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Todos los viernes, en Deportes Cope Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
El alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez Sánchez, la Corporación Municipal, los trabajadores y trabajadoras del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, les desean una feliz Navidad y próspero año 2026.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
También hubo jornada en la tercera Federación Grupo 12 Canario, que se disputó todo el pasado fin de semana con el Tamaraceite 3, Real Unión de Tenerife 1, Panadería Pulido San Mateo 3, San Miguel 1, Las Palmas en C, que cayó 1-3 frente al Atlético Paso, el Herbania frente al Tenisca, ganó el Herbania 3-0, también victoria del Tenerife C 1-0 contra el San Fernando, el Lanzarote venció 3-0 al San Bartolomé, el Telde 2-1 frente a la Unión Sur Yaiza, 2-0 el Marino contra el Villa Santa Brígida y el Mensajero que venció ante el Arucas por 4-2. Ya pendiente de lo que va a ser la próxima jornada, todo para el sábado con el Real Unión de Tenerife frente al Lanzarote, Arucas Marino, Atlético Paso Herbania, San Fernando Mensajero, Tenisca Tamaraceite, Unión Sur Yaiza, Panadería Pulido San Mateo, San Miguel Las Palmas C, San Bartolomé Tenerife C y el Villa Santa Brígida contra el Telde. Jornada muy interesante la que tenemos por delante, la 17ª del campeonato en cuanto a la tercera Federación Grupo 12 Canario. Pero no nos podemos olvidar de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa por el entrenamiento que ha tenido hoy en la península. Ya el equipo está volando a esta hora hacia Gran Canaria y mañana tendrá jornada de descanso. El miércoles, jueves y viernes, entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 10 de la mañana en la sede deportiva de Barranco Seco. El viernes será cuando hable el técnico del conjunto amarillo, Luis García, del partido frente al Deportivo de La Coruña. Y el sábado, en torno a una hora y media antes del partido, será cuando conozcamos el 11 inicial respecto al equipo y también los 23 que se vistan de corto. Vamos a ver si puede estar en esa convocatoria Nico Benedetti, que ya ha debutado, es Stanis Pedrola por parte del conjunto amarillo, y de qué forma el debut entrando en la segunda parte en el día de ayer en el Ibercaja Estadio y consiguiendo el tanto de la victoria del cuadro amarillo, que lo deja en la segunda plaza de la tabla clasificatoria, ahora mismo en ascenso directo y a un solo punto el cuadro amarillo del líder de la clasificación, que es el equipo del Racing de Santander. Y falta, como decíamos anteriormente, un delantero para completar la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y que ya esté toda la segunda vuelta con el equipo preparado, el técnico, de cara al objetivo, ojalá que sí, que se pueda conseguir, hay que ir paso a paso, pero de lograr ese objetivo de estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español, o directamente, como está ahora mismo, en la clasificación segundo, o por la vía de la promoción entre el tercero y el sexto. Suben tres, dos directo y uno en promoción a la máxima categoría del fútbol nacional. El miércoles regresamos con mucha más actualidad del mundo del deporte aquí en la cadena COPE para seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de toda la actualidad del mundo del deporte y sobre todo ya contando los días de cara a ese partido frente al Deportivo de La Coruña. En la realización estuvo Marcelo Cordobés, les habló Juan Francisco Cruz. Que pasen todos una buena noche de Reyes y que les traigan muchos regalos en la jornada de mañana. Sean felices. Hasta luego. Chao.